L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
És essencial que les criatures creixin en contacte amb la natura. Som natura, som mamífers. Què implica això? Doncs que ens regeixen els cicles de la nit i del dia, de l'any, de les estacions. Per això, a les sessions de l'Escola de Bosc Collserola oferim un matí i una tarda. I són al llarg de tot l'any. Cada estació ens ofereix oportunitats diferents per observar la natura, per explorar-la i viure els seus canvis. Els cicles de la natura ens connecten amb els nostres propis cicles. A més, podem observar efectes de calma amb els infants, perquè permet el seu moviment lliure, el respecte més al seu ritme. A la natura també es poden donar una gran quantitat de jocs, i és a través del joc que els infants fan grans aprenentatges. La clau, a més, per poder gaudir de la natura, fins i tot en pluja o fred, és un bon equipament i que es puguin mullar i sentir-se secs, embrutar i explorar. Quin plaer que pot arribar a ser! Com deia en Jacques Cousteau, només es pot protegir i conservar allò que es coneix i es valora. Per tant, oferim als infants tanta natura com sigui possible al seu dia a dia. Si els acompanyem, el benefici també serà nostre.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Gemma, la Berta i l'Anna de l'Escola de Bosc Collserola, vinculada a la rural. La infància moderna viu segrestada, com en un arrest domiciliari, enclaustrada en autèntics búnkers, entre quatre parets, segurs però asfixiats, i amb cada vegada més pantalles, i per molts nens jugar a l'aire lliure s'ha convertit en una activitat prohibida. Així de contundent s'expressa Heike Freire, filòsofa, psicòloga, pedagoga i referència internacional de la pedagogia verda. Per parlar de com podem reconnectar-nos amb la natura, ens acompanya
Heike Freire, graduada en filosofia i psicologia. Fa 30 anys que assessora governs, universitats, escoles i empreses en projectes de renaturalització. Va rebre el Premi Magisteri als Protagonistes de l'Educació el 2020 i és autora d'una obra de referència, Educar en Verde, com superar el dèficit de naturaleza i cultivar el amor a la tierra. Sentirem també la Gemma, la Berta i l'Anna, de l'Escola de Bosc Collserola, la Jordina de l'Escola Busquet de la Selva, i l'Eva, l'Anna i la Mel, de l'Escola La Serra, de Sant Pere de Ribes. I acabarem amb el manual pràctic de les relacions escolars amb la terapeuta gestal Marta Butjosa i els llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'ofici d'educar com ens podem reconnectar amb la natura. La majoria de les persones tenim intensos records infantils de connexió amb la natura. Són experiències que ens van donar un sentit de connexió amb el que és viu i una confiança que no ens han abandonat ni en els moments més difícils, escriu la Heike Freire al llibre Educar en Verde, actualitzat i enriquit 15 anys després del boom de la pedagogia verda. Diu Freire, m'entristeix pensar que un bon nombre de menors de 35 anys, alguns pares o mares que aviat ho seran, no hagin construït cabanes als arbres, ni pescat caps grossos, ni fet pastetes amb aigua i terra, ni s'hagin perdut amb la bici pel camp i els hagi faltat una forta connexió amb la vida, amb l'energia de la qual procedim i que ens constitueix la natura. Intensos recuerdos de la infancia, Heike, subir a los árboles. Heike, bienvenida a l'ofici d'educar. Un placer tenerte aquí. Yo era feliz y me sentía a salvo en los árboles. Tomar frutas de los árboles, un placer. Y pasar largos ratos con los perros que nunca nos juzgan, ¿no, Heike? Uh-huh. Curiosamente, Heike, la naturaleza nos reconecta, nos recuerda, nos enchufa directos a nuestra niñez, ¿no?
Exactamente. Un placer estar aquí, encantada. Y sí, sí, los recuerdos de infancia son muy importantes porque en esos recuerdos encontramos no solamente recursos para nuestra vida, para poder llevar nuestra vida de una manera resiliente. Por ejemplo, el otro día hablaba con la madre de una niña que le encanta caminar entre las hojas. Hay una palabra en que por lo visto es de origen extremeño, que es charabasquear, que es cuando tú caminas entre las hojas secas y haces ese ruido. Y ese ruido a esta niña la relaja muchísimo. y ha encontrado ahí un recurso que seguramente le acompañará toda su vida cuando necesite pues relajarse un rato, calmarse, estar con ella, pensar. Entonces son no solamente herramientas, sino son vivencias que constituyen nuestra persona, que definen nuestra identidad. Y siempre me acuerdo de en un taller, porque llevo muchos años trabajando sobre los recuerdos de infancia con las personas adultas para que se den cuenta de esa importancia que tú mencionabas, de una veterinaria, por ejemplo, que nos contaba cómo su padre les había regalado un conejo, lo trajo a casa, al tiempo se puso enfermo y ella lo cuidó. Y mientras contaba esta experiencia tan bonita, no se daba cuenta de hasta qué punto había determinado, construido su identidad en torno a ella, profesional, y determinado su vida, porque se había hecho veterinaria.
Lo que sucede, Heike, es que, por ejemplo, a mis hijos, criados en una ciudad como Barcelona, pues no les dejaban subirse a los árboles, ¿no? Porque me acuerdo que el de seguridad del parque nos decía, no, es que es peligroso, ¿no? No tenemos árboles frutales por la calle, ¿no? Y cuando se acercaba, me acuerdo, un perro, a mi hijo pequeño le decían, ojo, no lo toques, que el perro te puede morder, ¿no? Se prohíben algunas actividades al aire libre de niños y niñas en nombre de la seguridad, ¿no? Porque se percibe el mundo fuera como más amenazante que dentro, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, Heike? ¿Y por qué es tan importante el contacto con la naturaleza por parte de la infancia?
Bueno, lo que estás contando es muy interesante, porque en la ciudad no solamente es un modo de vida urbano, que desgraciadamente hoy en día también tienen muchas personas que viven en el campo, porque la cultura urbanita, digamos, está muy extendida por todo el planeta, sino que es también la urbanización de la mente. Quiero decir que ya vivimos de una determinada también, no de una determinada manera también, y pensamos de una determinada manera, que estás tú describiendo, como que todo es peligroso, como que subirse a un árbol puede ser, o sea, esto es el miedo, ¿no? Es una especie de forma de vivir, de estar constantemente en el miedo, que nosotros lo llamamos biofobia, y que es justo lo contrario del amor por lo vivo, porque el amor por lo vivo es algo que se estimula en el contacto con lo vivo. Y cuanto menos estás en contacto con lo vivo, al final menos quieres estarlo, pierdes la orientación, como dicen algunos expertos, y menos y más miedos tienes. Yo lo veo cuando yo he vivido casi 10 años en una finca y después me he ido más a la ciudad, y yo lo noto en mí misma, como pues cosas que antes no me daban miedo, ahora vuelvo otra vez a tener miedo simplemente porque he perdido la costumbre. Entonces es muy, muy importante en la ciudad y en cualquier entorno ofrecer más oportunidades de conexión con la naturaleza, es decir, renaturalizar, por ejemplo, lo que tú decías de los árboles, que hay árboles frutales para que podamos, ¿verdad?, hacer esa pinza que hacen los niños y que hacemos todos, que es tan importante en el desarrollo de la mano del ser humano, ¿no? Oponiendo con esa oposición del pulgar y el índice, y ese es el primer, ese gesto de recolectar es el primer, es de donde viene la posibilidad que tenemos de oponer pulgar e índice, que es muy importante. Entonces, que haya más oportunidades en todas partes de poder conectarnos con lo vivo, por lo tanto eso significa renaturalizar, reintroducir naturaleza, y también trabajar en esa orientación nuestra, que la vamos perdiendo cuanto más nos alejamos, y sin embargo que la vamos recuperando rápidamente cuanto más nos acercamos de nuevo a lo vivo.
Hablas del valor de las experiencias fuera, pero también del juego espontáneo, ¿no? Incluso es curioso, ¿no? El juego de las peleas, ¿no? Tú dices, es importante también porque nos hace más resilientes.
Sí, el juego innato. Yo estoy ahora escribiendo otro libro que se titula Juego Innato, y porque realmente no es solo espontáneo, es un impulso que cuando lo estudias ves que lo tiene toda la naturaleza. Juegan todos los seres vivos, incluso las plantas. Hay un vídeo por ahí muy interesante donde se demuestra, por ejemplo, cómo los girasoles pequeños también juegan a orientarse al sol cuando son pequeños, para practicar esa capacidad de lo típica de los girasoles. Entonces, el juego es un impulso innato que recorre todo lo vivo, todos los órdenes de lo vivo. Creo que los etólogos han descubierto que solo una tortuga muy vieja parece ser que no juega, y creo que un tiburón. Pero es que juegan hasta las arañas, juegan los insectos, juegan los árboles, juegan los peces, juegan todos los animales, por supuesto los mamíferos. Entonces, este juego es la escuela de la vida. El juego innato es la escuela de la vida, y es un impulso natural que tienen niños y niñas que favorece el contacto con la naturaleza, porque una de las cosas que nos hace conectarnos con la naturaleza es ser nosotras mismas más naturales, conectar con la naturaleza que tenemos dentro, la naturaleza que somos nosotras, y el juego innato es realmente un impulso que está decayendo en los niños y niñas y que necesitamos los entornos naturales para que no decaiga, para que no se extinga, porque sería tristísimo que nuestra especie perdiera esa escuela de la vida que es el juego para los niños y niñas y donde desarrollan todas sus capacidades y donde realmente se hacen creativos, fuertes para enfrentar los problemas y las dificultades que puedan encontrar en su vida.
Richard Loeb creó el concepto de trastorno por déficit de naturaleza, ¿no? La idea esa de los beneficios del contacto con la naturaleza para tratar una gran variedad de dolencias, ¿no? Lo decíamos al principio, ¿no? Las consecuencias que hay que para los niños y niñas de vivir básicamente entre cuatro paredes, en la escuela y en casa, es lo que tú llamas arresto domiciliario. Es fuerte, pero verdaderamente a veces lo parece, aislados, con vidas sedentarias y pantallas y sobrecargados de deberes y extraescolares y sin tiempo libre al aire libre, ¿no? Las consecuencias de vivir así.
Pues las consecuencias de vivir así son, bueno, las comento en el libro, físicas, son psicológicas. Por ejemplo, siempre comento un dato tan pequeño como la miopía, ¿no? Que no parece nada importante. Pues los casos de miopía, que han aumentado muchísimo en los últimos 20-30 años entre la infancia, tienen que ver con la falta de luz natural. ¿Vale? No es que los niños y las ahora se detecte más la miopía, es que el cristalino del ojo, el ojo del ojo humano, necesita el contacto con la luz natural para madurar y no madura si no está suficiente tiempo en contacto con la luz natural. Entonces necesitamos gafas y tenemos problemas de miopía, astigmatismo, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, desde problemas físicos, puramente físicos, asmas, hasta problemas de desarrollo motor, hasta problemas de desarrollo social, emocional, empatía, problemas psicológicos, todos los problemas de hiperactividad que se señalan o de déficit de atención, hay muchísimas de las dificultades que no tienen que ver con los genes humanos, no tienen que ver con que los niños tengan problemas en sus genes y estemos pariendo hijos que tienen genéticamente problemas. Es que estamos dejando que los niños y las niñas estén en entornos que no les permiten crecer y desarrollarse. Y muchas veces has mencionado las pantallas y ahora hay mucho debate, ¿no?, sobre el tema de prohibir la tecnología, prohibir los móviles, prohibir las pantallas. Y bueno, yo no es que esté en contra de prohibir, pero creo que no es suficiente, porque al final de lo que estamos hablando no es de volver. A veces a las personas que defendemos el contacto con la naturaleza nos dicen, es que queréis que volvamos a las cavernas. No es de volver a las cavernas, es de equilibrar. Es una cuestión de equilibrios, de dar más opciones. Y, por ejemplo, si los chicos y las chicas, los niños y las niñas tuvieran más opciones de juego, de encuentro, de contacto con la naturaleza, de exploración, de creación, de aprendizaje, de creatividad, no necesitarían tanto recurrir a las pantallas. Entonces, se trata de una cuestión de equilibrios, porque lo que faltan son opciones.
Dos temas que me abres tú, que son, en el libro tú insistes en que la naturaleza se ha convertido como un bien de lujo, ¿no? Más bien escaso, y que según qué clases tienen más acceso que no. Y la otra cosa que tú apuntabas es esa idea de las grandes dificultades que hay en el aprendizaje en las escuelas en estos momentos, diagnosticados, no diagnosticados, ¿no? ¿Hasta qué punto sería interesante renaturalizar esos espacios educativos para ayudar a que no haya tantos casos de niños con dificultades?
Mira, es que efectivamente, como tú has dicho, la naturaleza tiene un valor, por una parte, terapéutico. Yo misma he trabajado con niños y niñas con problemas graves hace ya muchísimos años. Tuve año y pico de prácticas en un gabinete de psicoterapia y yo tenía a mi cargo los niños y las niñas. Y ya en aquella época, hace 30 años, había niños y niñas con problemas graves por exceso de pantallas, porque me acuerdo tenía un niño que sus padres tenían hoteles y se pasaba el día mirando la tele. Entonces, en el entorno escolar tenía un retraso muy grande porque sabía mucho de películas, pero muy poco de todos los conocimientos escolares, ¿no? Y tenía otro niño que se había tirado de un cuarto piso después de ir a ver la película Superman y de que sus padres o sus abuelos, ya no recuerdo, le regalaran un traje de Superman, y con el traje se tiró de un cuarto piso. Entonces estaba, y yo con esos niños que tenía, que eran niños con unos problemas gordísimos, pedí permiso a la dirección del centro para que me dejaran llevarlos a un bosque que estaba cerca. Y ahí empecé a observar todo el poder terapéutico de la naturaleza con niños y ahora con adultos también, ¿no? Porque trabajo mucho con adultos y lo veo. Y luego el poder de la naturaleza también es preventivo. Y en los entornos escolares no solamente ayudaría a prevenir y a tratar, y ayuda, y está ayudando, ¿eh? Porque hay muchas personas, aunque no sea un movimiento todavía mainstream después de tantos años, hay muchas personas que están haciendo cosas, ¿no? Y en este programa se está hablando de muchas escuelas, y hay personas también en escuelas más convencionales que hacen muchísimo por todo esto, pero no solamente es eso, es que el déficit de naturaleza al final es pérdida de experiencia directa, ¿vale? Porque la escuela le muestra a los niños y niñas un mundo basado en representaciones. Cuando los niños y niñas en las primeras etapas del desarrollo lo que necesitan es contacto con el mundo real, que es el mundo que te entra por los sentidos, que te entra por las emociones. Tenemos una escuela basada en representaciones que sobreestimula toda la parte, digamos, cortical, intelectual de los niños demasiado pronto, cuando lo que necesitan son experiencias reales, sensoriales, motoras, emocionales, intuitivas, imaginativas, que son las que además favorecen la maduración del sistema nervioso y, por lo tanto, la prevención de trastornos que los pediatras llaman famosos trastornos del neurodesarrollo, que son por falta de madurez, porque el ser humano solo madura en contacto con el medio natural y a través de experiencias directas.
Avui a l'Ofici d'Educar, temps de suplement a Catalunya Ràdio, com ens podem reconnectar amb la natura?
Mama, quan farem guerra d'aigua?
Les criatures necessiten com a mínim 3 hores diàries d'activitat a l'aire lliure. Heike Freire.
Doncs la Marta ha contactat amb l'Escola La Serra, fundada el 2013. És una petita escola d'educació viva situada entre vinyes i bosc a Sant Pere de Ribes. Situa'ns, Marta.
És una escola organitzada a través d'una cooperativa de consumidors sense ànim de lucre i reconeguda, a més per la Generalitat l'any 2015, com a pionera també en aquesta metodologia pedagògica. L'Eva Marín és directora i educadora de l'espai i ens explica què és tot el que es pot aprendre a l'escola gràcies a aquest contacte amb la natura.
Nosaltres acompanyem infants de 3 a 12 anys en un entorn natural privilegiat. És un bosc d'unes 5 hectàrees, que és el motor d'aprenentatges. És un espai viu que canvia, que té reptes, que es poden fer preguntes i que ens donen l'oportunitat de poder explorar, d'observar, cooperar i, sobretot, de pensar. No forcem aquest contacte amb la natura, perquè realment no cal. Estem allà i és on es viu el dia a dia. I el mateix entorn genera interès, genera curiositat i necessitat d'aprendre. Per exemple, un bassal després de la pluja pot donar opcions a preguntes científiques. O una construcció amb troncs, mirem com s'activa el pensament matemàtic. O una passejada obre un món de relacions on les emocions i l'aprenentatge social va un pas més enllà. Creiem que la natura ofereix oportunitats educatives valuoses a totes les etapes. Permet respectar ritmes, afavoreix autonomia, benestar i una relació més conscient amb l'entorn. Aprendre al bosc o a la natura no és fugir del currículum, sinó donar un sentit connectant amb l'experiència i amb la vida d'aquests infants.
Hem parlat també amb l'Anna, ella n'és mare d'aquesta escola i ens explica per què ha triat aquest centre pel seu fill, quin és el valor que donen com a família també el contacte amb la natura.
Vam escollir la serra per dos motius principals. Veníem d'una escoleta on la persona que la portava havia estat família fundadora de la serra i la mirada i la filosofia era molt compartida i això ens donava molta tranquil·litat. Recordo, no, que quan vam anar a les portes obertes explicaven com el motor de l'aprenentatge al llarg de tota l'escolarització és l'interès i la curiositat de l'infant. I a mi això em va semblar que d'aquesta manera podia haver-hi realment un aprenentatge significatiu i que perdurés en el temps. I després l'altre gran motiu era el tema de la natura. D'aquesta escoleta d'on veníem no té cap espai interior, és tota la natura, de fet està entre vinyes. I allà vam experimentar en primera persona també com la connexió amb la natura és al final la connexió amb un mateix. Els adults anem a la natura per retrobar-nos, calmar-nos, baixar revolucions i els infants ja estan connectats amb ells mateixos. La nostra sensació era que estant a la natura no es perdia aquella connexió, al contrari, és com que s'afinava moltíssim. I a la serra, en realitat, tot i que hi ha espais interiors i hi ha molta part de l'aprenentatge que es fa interior, l'escola està dins d'un bosc i la natura és un espai més d'aprenentatge, com ho és la sala on es fan llengües o on es fan matemàtiques. I això ens semblava un regalast pels nostres infants tota la primària.
Ara sentirem la Mel, té 9 anys, i ens explica quina és l'experiència més flipant que ha viscut en aquesta escola i per què la recomanaria a altres nens i nenes que ens puguin estar escoltant.
Recomanaria molt la serra a altres nens i nenes perquè és una escola que està al mig del bosc, envoltada de molta natura, i una cosa que a mi m'agrada molt fer és escalar els arbres i estar sota d'un garrofer amb les meves amigues. Un record que tinc molt xulo de l'escola va ser quan una vegada, a la celebració de la primavera, vam fer una obra de teatre al bosc que vam estar preparant els dies abans al taller de comunicació i de teatre i que aquells tallers em van agradar moltíssim i després, el dia de la celebració, vam fer l'obra que ens va quedar superbonica i que després vam poder veure les famílies.
I aquells pares i mares que puguin pensar, i després què? Quan arribin a una escola que no aposti pel contacte amb la natura, què els diria? Doncs l'Eva Marina ens ho explica.
El que ens agrada remarcar és que els infants no s'enduen només que l'entorn és un context, sinó sobretot que s'enduen eines internes. Per tant, no es tracta que trobin un altre bosc igual en un altre centre, sinó que quan marxen, marxen amb ells també una manera d'estar, una manera de mirar i d'aprendre. Créixer en l'entorn natural dona una experiència directa que és difícil d'oblidar. Saben observar, fer-se preguntes, relacionar-se amb el que els envolta, entendre continguts des de la part vivencial. I quan més endavant parlen de medi ambient, sostenibilitat o cura del planeta, no ho fan només des de la teoria, sinó des de la pròpia experiència. També els infants que han desenvolupat aquesta autonomia, la capacitat d'adaptar-se a l'entorn, generen confiança, també disposen d'una mirada crítica i respectuosa cap a aquest entorn, tant natural com social. I aquests valors no depenen d'un espai concret, sinó que es poden traslladar a qualsevol context educatiu.
I finalment l'Eva ens explica també què demanen com a escola.
Ens agradaria obrir una porta al reconeixement d'aquest tipus de propostes educatives com a part del sistema, no com a experiències alternatives o aïllades, sinó com a projectes que aporten valor, recerca i que tenen una pràctica educativa sòlida. A les institucions que es convidaríem a mirar aquestes iniciatives amb confiança, a generar marcs que les acullin i les facin dialogar amb altres centres i models. Entenent que la diversitat educativa és una riquesa i la natura pot ser un aliat pedagògic compartit. A les famílies, sobretot, els proposem caminar plegades, construir una mirada en sintonia basada en la confiança mútua, entendre que educar és un procés comunitari. Quan les famílies i el projecte comparteixen els valors, la cura, el respecte, l'autonomia i aquest vincle amb l'entorn, els infants ho perceben i ho viuen en coherència. Només així, des del reconeixement i la corresponsabilitat, podrem avançar cap a una educació més connectada amb el territori, amb les persones, amb un fer més comunitari.
Gràcies, Marta.
Vull veure saltar les granotes.
Els espais verds ajuden les criatures a pensar amb més claredat i afrontar l'estrès amb més eficàcia. Heike Freire.
Doncs avui amb la Heike Freire, com ens podem reconectar amb la natura? Heike, tu creaste una escuela del bosque llamada Madre Selva y cuentas que fueron unos años hermosos acompañando criaturas totalmente asilvestradas que crecían al ritmo de la naturaleza. Escuchábamos testimonios de familias, de educadores. Hay un vacío legal aún, ¿no? ¿No? Son escuelas que no están homologadas, ¿no? Que no se ha llegado a concretar, ¿no? ¿Por qué pasa eso aún, Heike?
Pues porque hay muchos miedos y muchas inercias, pero realmente, por ejemplo, hay una buena noticia, que es que creo que fue en el año 23, Naciones Unidas, que sabes que existen los derechos del niño, y estaba contemplado el contacto con la naturaleza, pero no específicamente, y en el año 23 se ha añadido un texto complementario donde directamente se reconoce el derecho de los niños al medio ambiente, al contacto con la naturaleza y a un medio ambiente sostenible. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ya es cuestión de que los gobiernos, a todos los niveles, nacional, local, autonómico, lo que sea, empiecen a tomar en cuenta esto, porque hay que traducirlo directamente y todos somos responsables de que los niños y niñas tengan acceso a ese entorno. Y luego es reconocer estas escuelas y también llevar el contacto con la naturaleza a todas las escuelas, porque no puede ser que, como decías tú antes, el contacto con la naturaleza se convierta en un bien de lujo para determinadas familias. Por ejemplo, hay un fenómeno a nivel internacional de escuelas basadas en el contacto con la naturaleza que son exclusivas para personas que están trabajando en remoto, para nómadas digitales que ganan muchísimo dinero y que se pueden permitir llevar a sus hijos a estas escuelas. El contacto con la naturaleza es esencial para todos los niños y niñas, para que se desarrollen de manera saludable y plena, pero sobre todo es muy importante para los niños y niñas de las familias y de los entornos más complejos y más desfavorecidos. Es esencial porque realmente es algo que les va a salvar la vida. Siempre recuerdo una persona adulta ya que tuvo el recuerdo de su infancia sobre el que trabajamos, de cuando en su casa había gritos, había peleas, había cantidad de problemas, el padre se quedaba sin trabajo, tal. Ella tenía una especie de era al lado y salía con el perro y se tumbaba allí. Y era ese su lugar de seguridad, el lugar donde ella se sentía segura cuando su familia y en su casa no podían darle esa seguridad. Por lo tanto, tenemos que defender este contacto con la naturaleza, no para algunos niños o para algunas familias que sí que son conscientes de esta necesidad, sino para todo niño y para toda niña.
Tú propones renaturalizar las escuelas, pero también nuestras casas y también las ciudades, ¿no? Para adaptarlas mejor a la infancia y a los adolescentes. Empecemos por la casa, ¿no? ¿Cómo puedo yo renaturalizar mi casa, Heike, si vivo en una gran ciudad, por ejemplo?
Bueno, puedes abrir tu casa al entorno, pues por ejemplo trayendo más vida, ¿no? Más plantas, dejando que los animales salvajes puedan entrar en un momento dado, los animales salvajes entre comillas, porque son urbanos, ¿no? Pero yo qué sé, los gorriones, los mirlos, aves, hay muchísimas aves que se pueden acercar, favorecer, yo qué sé, hay plantas que favorecen, por ejemplo, que las mariposas también aniden, entonces puedes favorecer que la fauna, digamos, y la flora salvaje, entre comillas, que hay a tu alrededor, entre en tu casa. Y para eso es muy importante que puedas reconocer la que hay a tu alrededor, porque incluso en las ciudades hay siempre espacios donde hay árboles, donde hay donde en un momento dado en verano vienen insectos, vienen aves, vienen. Entonces, reconocer esos espacios y con los niños, por ejemplo, hacer un mapa de la naturaleza cercana que tenemos. Pues aquí tenemos un árbol, aquí hay un nido de paloma, aquí hay, ¿no? Reconocer esa naturaleza cercana, tenerla mapeada y sentirnos guardianes de ella, que a los niños les encanta, y poder trabajar en el hecho de que entre un poquito en nuestra casa. No la naturaleza de la selva amazónica, que es lo típico, sino la naturaleza que tenemos cerca. Y luego cosas tan sencillas como alguien ha mencionado la conexión con los ritmos, ¿no? Cosas tan sencillas como en casa darnos cuenta y tener pequeños micro rituales para darnos cuenta cada día de que ha salido el sol, de cómo está la luz en la mañana, de cómo está cuando cae la noche. Son pequeños gestos de conectarnos, de que, por ejemplo, el momento del baño sea un momento de conectar con el agua, que es un elemento natural, pero desde esa conciencia de que estamos conectando con el agua, de poder tener, poder plantar semillas en la casa y experimentar con las semillas de las frutas que comemos y ver cómo crecen las cosas. Y es todo un conjunto de acciones que son una actitud de curiosidad, de interés y de amor por lo vivo que nos rodea, por todo lo vivo que nos rodea.
Y dices renaturalizar las ciudades y sobre todo que nos trabajemos los adultos los miedos, ¿no? Aceptar el riesgo porque forma parte de la vida, como por ejemplo lo que decíamos, ¿no? Subir a un árbol, ¿no? Y confiar en ellos, ¿no? Tú dices que ellos tenemos que ayudarlos a que se conviertan en analistas de riesgos, ¿no?
Sí, es que hay una pregunta que es muy típica que todo el mundo me hace y es ¿cómo podemos transmitir a los niños el amor por la naturaleza? Entonces, no lo podemos transmitir con un discurso, no lo podemos transmitir de una manera racional y ni siquiera podemos forzarlo. Porque en este ámbito nosotras también somos aprendices. O sea, yo una de las cosas que descubrí en Madre Selva trabajando con aquellos niños y niñas es que ellos me estaban enseñando a mí. Hay un mundo que necesitamos construir una cultura nueva y esa cultura nueva nos la enseñan los niños y las niñas cuando están en entornos naturales. Entonces, nosotros sobre todo lo que tenemos es que cuidar los entornos que les ofrecemos para que puedan ellos conectarse con esa naturaleza humana que ama profundamente lo vivo, porque la biofilia, que es ese amor por lo vivo, es algo con lo que nacemos cada ser humano, es algo innato también en nuestro organismo, en nuestro ser, y que desgraciadamente la cultura lo va un poco desorientando hacia los miedos, hacia las biofobias, y lo va apagando. Entonces la educación del futuro y la educación de hoy, que tiene que comprometerse con el futuro, porque una de las cosas que tenemos que reconocer es que somos ancestros de las generaciones futuras, tenemos una responsabilidad con las generaciones de hoy y con las que van a venir, en cuidar de la tierra y en transmitir una cultura de amor por lo vivo. Y esta cultura la transmitimos en gran medida aprendiendo de ellos, observando cómo ellos nos muestran lo que es amar la vida y despertando en nosotros esa infancia de amor por lo vivo que todo el mundo tiene, ¿no? Entonces esto es muy importante. El análisis de riesgos tiene que ver con el hecho de que trabajar afuera, como han mencionado algunas personas de las escuelas, es muy diferente de trabajar en un aula con niños y niñas. La base del trabajo en un espacio al aire libre es la confianza, mientras que tú en un aula trabajas basándote básicamente en el control y la vigilancia, porque tienes a todo el grupo a la vista. Cuando tú estás fuera, es difícil que tengas a todo el mundo a la vista. Necesitas trabajar desde la confianza. Y la confianza, curiosamente, la gente se cree que la confianza se regala. Ala, ya confío y ya está. No, 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 no. La confianza se construye pasito a pasito. Hay que trabajarla. Y parte del trabajo de esa confianza es aprender con los niños y enseñarles a los niños a gestionar los riesgos y las dificultades. Porque cuando a mí un niño o una niña me dice, mira, yo me subo a ese árbol, pero yo sé que mientras me estoy subiendo, realmente antes de colgarme de una rama, me aseguro de que esa rama está fuerte antes de colgarme de ella, que voy con cuidado para no acercarme demasiado a alguna rama que pueda estar rota o que pueda tocarme más cerca del cuerpo. Y si algún día me hago un raspón, sé que es porque me he girado sin mirar o porque no he prestado atención. Entonces, cuando tú hablas con una persona, con una niña o con un niño o con un adolescente sobre los riesgos que está adquiriendo y sobre esa conciencia que está tomando y sobre la conciencia de esos riesgos y la manera de cómo puede protegerse, vas desarrollando esa confianza y puedes trabajar al aire libre con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, desde esa noción de confianza y no tanto desde una relación de vigilancia y de control.
Avui a l'Ofici d'Educar, com ens podem reconnectar amb la natura, amb la Heike Freire?
Jo vull anar tan a poc com un cargol, mama.
Perquè una criatura estableixi un vincle profund amb la natura, cal el contacte quotidià amb la natura i l'acompanyament d'un adult que transmeti el seu amor per la terra. Heike Freire.
Marta, tenim un altre testimoni, el Bosquet de la Selva, una escola enmig de la natura.
Sí, un dels pocs projectes que hi ha a les comarques gironines, que des de Riudarenes treballa perquè infants de 2 a 6 anys, és una etapa en la qual l'educació encara no és obligatòria, puguin créixer sense presses i amb una profunda connexió amb la natura. Diuen a l'escola que no són nens salvatges. Hem parlat amb la Jordina Granados, una de les cofundadores, que ens explica com són els infants de l'escola.
Els nens que ens acompanyen són uns apassionats per saber el perquè de tot. Tenen un sentit de la curiositat molt actiu i no es deixen prendre el pèl fàcilment. pregunten, toquen, observen el bosc, que és la seva aura, i això és el que fa que també els aprenentatges siguin més reals. Aprenen a ser col·laboratius i a comunicar-se per aconseguir allò que volen. Desenvolupen un pensament creatiu i resolen molts problemes del dia a dia que els sorgeixen en els jocs. També es mouen més i això fa que guanyin amb salut i confiança en ells mateixos. No és deixar-los de fer i és acompanyar-los d'una altra manera. I el que veiem és que són infants que estan feliços, que són resilients i amb moltes ganes d'aprendre.
Al Bosquet de la Selva ens asseguren també que aquestes pedagogies són el futur. La Jordina ens explica com és un dia a dia a l'escola en plena natura.
El dia a dia al Bosquet comença a fora, observant el cel. Fem una rotllana i mirem quin dia fa. Saludem el dia, saludem la natura, els animals, ocells, sabem qui ha vingut, i tot seguit decidim quina roba ens posarem, perquè ni el fred ni la pluja ens fa por i ens equipem. Si ens equipem bé, no hi ha mals dies per nosaltres. Tot marxa sobre rodes, perquè literalment fiquem tots els materials i les coses que necessitem a dintre d'un carro i marxem a peu cap al Bosquet. Allà esmorzem tots plegats. Comença el joc lliure i el moment d'exploració. Nosaltres també fomentem diferents propostes per enriquir aquestes exploracions i aquest joc lliure i acabem el dia sempre amb un conte per baixar la calma, per recollir-nos i agrair al bosc que ens hagin acollit.
Doncs gràcies, Marta.
Gràcies.
Papa, m'ajudes a construir una cabana?
Els educadors els posava fotos de patis de presó i de patis escolars. I no hi veien la diferència. Transformar els patis de les presons és semblant al de les escoles. Heike Freire.
Avui a l'Ofici d'Educar com ens podem reconnectar amb la natura, amb la Heike Freire, en temps de suplement a Catalunya Ràdio. Leemos en tu libro Educar en Verde. Cada vez son más los investigadores que perciben a nuestros compañeros de vida, esos organismos que durante siglos hemos considerado idiotas, como seres dotados de una inmensa sabiduría. Me encanta lo contundente que eres, Heike. Podeu dir-vos que hi ha una versió catalana del llibre no actualitzat, Educar en Verde, idees per apropar els nens i les nenes a la natura, publicat per l'editorial Graó. Nos percibimos, Heike, separados y superiores, ¿no?, al resto de los seres vivos. Y tú dices, somos naturaleza, ¿no? ¿Cómo podemos experimentar que somos naturaleza, ¿no? Recuperar ese instinto innato que nos conecta a la tierra, ¿no? Ese ADN. Y aparte te dices una cosa muy bonita y muy interesante, que es que nos conecta a la ética del cuidado, ¿no?
Sí, alguien ha comentado por ahí también que la naturaleza apela a la comunidad, porque lo primero a lo que nos lleva cuando estamos en contacto con ella es a esa sensación de pertenencia a la tierra. Nos damos cuenta que somos una gran familia y que los seres humanos no estamos ni por encima ni por debajo de todos los demás seres, simplemente tenemos un lugar que ocupar, que es nuestro lugar, con nuestras características propias, y que ese lugar es bonito y es importante y no es un lugar, como te digo, de superioridad ni de inteligencia. Lo de considerar a los otros seres vivos idiotas ha sido algo que viene desde el siglo XVII, por lo menos, como mínimo, cuando Descartes, el filósofo francés, decía que los animales eran máquinas y que cuando un animal le hacías daño y gritaba, era el chirrido de sus resortes, de sus mecanismos, ¿no? Entonces venimos de una cultura que ha definido toda la tierra como materia muerta, como sin vida, sin sensibilidad y sobre todo sin inteligencia. Y hay un movimiento muy bonito ahora mismo en el mundo de la ciencia, de la biología, pero también de la geología y de otras ciencias, que justamente está descubriendo al contrario toda la inteligencia gigantesca que hay, por ejemplo, en un bosque, en los árboles, en la manera como se ayudan mutuamente, en la manera como se cuidan entre ellos. Y efectivamente, el cuidado, cuando conectamos con esa pertenencia a todo lo vivo, nos damos cuenta que lo más importante de lo vivo, la cualidad más importante, y hace poco escribí en mi blog 5 semillas, que está en Substack, precisamente un artículo que se titulaba La maternidad como función de lo vivo, porque nos damos cuenta que el cuidado, en ese artículo hablo, por ejemplo, de la maternidad, de cómo las mujeres hemos dado el pecho a lo largo de la historia a muchas especies de animales diferentes y cómo muchas especies de animales distintos han cuidado de nuestros niños y niñas en situaciones, por ejemplo, después de guerras o de... Ha habido niños que han sido criados por lobos, incluso por gallinas, por cerdos, por burros, por cabras, por supuesto. Entonces hay una maternidad y una función maternal que caracteriza lo vivo, porque la Tierra, el planeta Tierra, lleva 4.400 millones de años o 4.500 millones de años empeñada en una sola cosa, con una sola intención, que es cuidar lo vivo. Entonces, cuando te conectas con la Tierra, te conectas con ese cuidado y con esa pertenencia a una gran familia que se cuida.
Escuchaba en una entrevista a la escritora Brigitte Vassallo a propósito de su último libro, La fosa abierta. Ella habla de las diásporas rurales en Europa y plantea que nos han contado que la revolución industrial era el único camino, ¿no? Y que se abandonó el campo y no se apostó por el desarrollo de lo rural, ¿no? Quizá nos equivocamos, Heike, porque así estamos, ¿no?
A ver, yo lo que trato siempre de evitar son las dicotomías, las polarizaciones, ¿vale? No es lo uno o lo otro. Cuando ella dice el único camino, es esto, es que no hay un único camino, es que necesitamos compensar. Y el ser humano puede perfectamente llevar adelante progresos técnicos y de todo tipo, pero sin perder esta conexión con lo vivo, esta conexión con la naturaleza. Entonces, para mí hay un trabajo de compensar muy importante, porque efectivamente ahora no paro de hablar con gente que vive en comunidades y que está intentando sacar adelante proyectos agrícolas y no encuentran personas, por ejemplo, que trabajen la tierra, porque el trabajo y el cuidado a la tierra se ha convertido en algo que no es glamuroso, ¿no? Que no es chulo, que todas las madres y todas las familias quieren que sus hijos sean ingenieros de inteligencia artificial. Cuando realmente, yo entre mis alumnos tengo niños y niñas hijos de mis alumnos que quieren ser pastores, por ejemplo, ¿no? Cuando un niño te dice, es que yo quiero ser pastor, yo voy a ser pastor, y te cuenta lo que va a hacer, como es súper bonito. Y es algo que necesitamos recuperar, porque necesitamos ingenieros de alta tecnología, pero necesitamos pastores y pastoras, necesitamos agricultores y agricultoras. Y no es posible que una sociedad le dé la espalda a la base y al sustento que necesita para vivir y para vivir con salud. Entonces, esto es lo que yo creo que cuando Brigitte Vassallo dice un único camino, estoy muy de acuerdo, porque no podemos tomar un único camino. Tenemos que equilibrar y compensar y darle la importancia a la naturaleza que tiene, que es la base de todo. No podemos vivir sin los cimientos de la vida.
Heike, hace 15 años que empezaste ya a hablar de pedagogía verde de una forma bastante visionaria, pero sigue vigente, ¿no? Y más cuando hay negacionistas de la talla de Donald Trump que ponen en peligro, ¿no?, ante situaciones como vemos ahora, meteorológicas extremas, y sigue muy vigente, ¿no?, lo que tú ya decías hace 15 años.
Sí, es que, bueno, ahí yo me he tenido que también rebajar un poquito, ¿sabes? De decir, bueno, baja un poquito tu ego y tal, porque yo hace 15 que se publicó Educar en Verde, pero yo llevaba ya bastantes años trabajando, con lo cual hace 25 o 30 años que yo me creo que voy a poder ver algo de cambio, ¿no? Y es verdad que se ven pequeños cambios, pero es un proceso de fondo, es un proceso cultural. Lo importante es que siga habiendo brotes, porque lo que es fundamental, y esto lo he dicho toda mi vida, es que uno tenga claro dónde están las prioridades.
Pues Heike Freire, moltíssimes gràcies i una forta abraçada plena de naturalesa. Ha estat un plaer tenir-te al programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Patons de granota, patons de granota.
Adéu. Una abraçada.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Manual pràctic de les relacions escolars amb la Marta Butjosa.
Doncs avui parlem de l'excés de burocràcia, de paperassa, de formularis, de plans. Marta Butjosa, benvinguda.
Hola. Doncs sí, una realitat. Jo crec que també tothom que treballa per l'administració, segurament els autònoms o moltes persones que treballen per l'administració, saben que la paperassa s'ha convertit en una feina afegida, una feina extra a tot el que teníem. Pensàvem que amb la informàtica els processos millorarien, però al final s'ha convertit en una mena d'animal que hem d'anar alimentant, hem d'anar proporcionant dades, hem d'anar proporcionant papers. L'escola té una quantitat de documentació molt gran. Només perquè ens en fem una idea, tenim un projecte educatiu de centre que s'ha de revisar cada 3 o cada 5 anys. Hi ha un projecte de direcció, que evidentment el presenta la direcció i també es renova cada 4 anys. Tenim la normativa i organització de funcionament de centre, que aproximadament són unes 30 pàgines, que és cada anual o bianual, la revisió. Hi ha el pla general anual, que es revisa anualment. Després tenim les programacions de cada matèria, que s'han de revisar anualment. El pla d'acció tutorial, que s'ha de revisar anualment. El pla de convivència, també de revisió anual. El pla lingüístic de centre, el pla de llengües estrangeres, el pla d'acollida d'alumnat nouvingut, els plans individualitzats. I, evidentment, doncs, s'han de fer memòries de les reunions de departament, del departament, de les tutories, actes de totes les reunions. Tenim el quadern de seguiment de l'alumnat, actes de mediació, registres d'incidències, respondre a correus electrònics de les famílies, evidentment, i registrar absolutament tot. I després també tenim aquestes coses que crec que ens passen una mica a tots, que quan, jo ja tremolo, però quan algú en una reunió de, i si fem un Excel i posem, i llavors aquest Excel on volem controlar o volem avaluar les dades de veure com ha anat, això és una altra feina afegida que ens anem posant nosaltres mateixos en aquesta obsessió que tenim tots una mica de, no, que tot quedi registrat, que tot quedi controlat i que tot quedi ben escrit i ben posat. Després, què ens passa? Que moltes vegades no tenim temps de revisar aquests Excels, no tenim temps de fer totes aquestes tasques, perquè el dia a dia se'ns menja. Jo crec que això és com, no és tant un mal de l'escola, sinó com un mal de la societat. Quins són els perills? Doncs el perill és perdre el focus, que al final el focus l'hem de tenir amb l'alumnat, a l'atenció a l'alumnat, als processos d'aula, no? El que està passant a les aules, i no en alimentar aquest monstre, no? Que és infinit, aquí ens hi podem perdre. Després també el tema de estem fent seguiment o estem fent control? Perquè el seguiment és necessari, però el control i la desconfiança, i de vegades arriben aplicatius o arriben documentació que cal omplir, que tens aquest dubte, no? Això, quin sentit té? És molt important que la documentació que fem li veiem un sentit, perquè si no, tot això ens porta a la desmotivació i a la sensació de que la nostra feina ja no és educar i estar amb els joves i les criatures, sinó que és alimentar aquesta burocràcia que ja et dic que pot créixer fins a l'infinit.
El monstre de la burocràcia. Gràcies, Marta Butjosa. Una abraçada.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio amb Elisabet Pedrosa.
Llibres per somiar amb Jaume Centelles.
Operació Dancing Queen, de Pasqual a la Pont. Publicat per l'editorial Andana. Recomanat a partir d'11 anys.
Jaume Centelles, benvingut. Per què ens has portat aquest llibre?
Avui parlem de novel·la negra. Aquesta és una novel·la policíaca, diguem-ho així, entre cometes, que té aquest títol tan suggerent, Operació Dancing Queen. Que Dancing Queen és una cançó d'un grup que es deia ABBA, potser ho recordes, que apareix cap al final del relat en una mena de festa que es fa en el poble. O sigui, tu perquè ho entenguis, tu has vist mai una sèrie de la TV3 que es diu El Foraster?
Sí.
Que va un senyor amb el micròfon i al final sempre es troben tots allà a la plaça o al teatre o on sigui i es fa una repassada dels personatges que han aparegut en aquell poble o poblet. Doncs això és el mateix. Dancing Queen és la solució d'aquesta novel·la negra.
De què va aquesta història?
Aquesta, mira, sí, a la coberta tens una pista molt fantàstica, que es veuen dos nens, un nen i una nena, dos nois de 14 anys, que entren en una mena de... estan en una església i van buscant alguna cosa que després t'explicaré. I allà queden atrapats a dintre d'una tomba, cau la llosa, la llosa de marbre, queden allà atrapats. Fantàstic. Això és el primer capítol que no acabes d'entendre, perquè el primer capítol és el moment clau de la història, no? Quan la noia i el noi queden allà, a la cripta, allà, tancats. I després ja el segon capítol ja comença al principi i diu... la Torre de l'Arc és un poble, no sé què, no sé quanto. Hi ha els quatre personatges, que són dos joves, dos nois i dues noies, que són la colla d'un poble petit, allà que no saben què fer, i diuen, què podríem fer per passar-nos-ho bé? Podríem fer d'espietes. Anem, sense que ens vegin, espiem els veïns i a les veïnes, a veure què fan, amb qui es relacionen, què diuen, què... I així, amb aquest joc innocent, aparentment innocent, descobreixen tota una trama per fer un robatori. A l'església hi ha un còdex, un llibre molt antic, que val una fortuna. I pensen, o descobreixen, o intueixen que el volen robar. I diuen, saps què farem? El robarem nosaltres i l'amagarem, perquè no se'ls emportin el dia que han de venir aquests galifardeus. I d'això va la història. D'una novel·la per aconseguir aquells dos... Bueno, i la cosa se'ls complica molt, clar, perquè els surt malament, naturalment.
Moment cèlebre, què et quedaries?
Moment cèlebre, jo em quedaria amb... aquest moment, dos moments, aquest i l'últim, perquè tot es soluciona com passen les novel·les com ha de ser, policíaques, a l'últim moment, en una festa, allà en una festa al Casal dels Avis, que entre tots els veïns, un fa de Bob Dylan, i ells, els quatre nois, els hi toca fer de Grupo ABBA i cantar aquesta cançó, bueno, Playback, la cançó de Dancing Queen. I allà es resol el que ha passat amb el còdex, perquè ells han de fer un desrobatori. L'aconsegueixen robar, però l'han de tornar perquè s'han equivocat. En realitat no era un robatori. Bueno, una història molt divertida.
Què es pot aprendre? Què poden aprendre amb aquesta història?
Mira, jo destacaria que l'autor, Pasqual Alapont, que és valencià, aquí ens fa servir una de paraules magnífiques, difícils d'entendre, potser algunes perquè són en valencià, però una riquesa, si diguéssim... A qui en recorda? Diríem, mira, en recorda a Shakespeare, perquè, escolta, Shakespeare tenia un vocabulari ric, i dius, que bé, no?, llegir una novel·la i descobrir paraules noves, potser les has de buscar al diccionari, o potser pel context ja les entens. Jo això ho destacaria, llegir aquesta novel·la, que és molt fàcil de llegir, perquè són capítols curts, molt de diàleg, la cosa és lineal, excepte aquest primer capítol. Jo, m'ha semblat que és una novel·la superinteressant per llegir en aquesta edat, perquè els nois i les noies s'identifiquen amb aquests altres... Bueno, els nois de la història.
I la pregunta pel concurs sobre el llibre Operació Dancing Queen és: de quin grup musical és la cançó que interpreten els protagonistes de la novel·la? Respostes...
Dancing Queen, oi, sí, sí.
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del darrer llibre, Hi ha monstres a la meva habitació, és la Raquel Pérez. L'enhorabona per la Raquel. Bona, doncs Jaume Centelles, una forta abraçada. Anem a ballar.
No,
vinga, va, anem.
La ballaruca.
M'agrada aprendre jugant.
I la setmana vinent, l'arquitecte Itziar González, us deixem amadala al foc que mou la terra. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
L'home blanc ha enviat paraules de bona voluntat. Sap que sabem que ell no necessita la nostra amistat, però considerem la seva oferta, perquè sabem que si no l'acceptem, potser vindrà amb les seves armes, amb la seva guerra, a apoderar-se de la nostra terra, i no ho podem entendre. Qui pot comprar o vendre el cel? Qui s'ha apoderat de cada estel? Ah! La terra, i és que qui s'ha apoderat de cada res.
que no ho podem entendre. Si nosaltres no som amos del corrent de l'aire ni del reflex de l'aigua, com dir-t'ho? Les meves paraules són com les estrelles, mai no s'extingeixen, tu pots entrar dins d'elles. Cada part d'aquesta terra és sagrada pel meu poble, el poble viu del riu i amb la natura és noble. Cada boira un vespre fosc, cada clariana, cada fruit del bosc, la nostra set, la nostra gana i del nostre poble. L'home blanc vol ser-ne el pare, perquè hem de ser el seu fill si compartim mateixa mare. I Déu estima el poble vostre i s'ha oblidat del nostre. Heu dit ser fill de Déu i el nostre poble l'heu fet orfe i envaïn la terra. Una terra desbordada com els rius que baixen d'una pluja inesperada. Qui pot comprar o vendre el cel? Qui s'ha apoderat de cada estel? I és que qui s'ha apoderat de cada estel? I si finalment us apodereu de la nostra terra, heu d'ensenyar als vostres fills que la nostra terra és sagrada, com ho són tots els avantpassats enterrats del nostre poble. Com dir-t'ho? I ensenya als teus fills que la terra és incerta. Ah, i que som igual per dins, mateix sol el que ens desperta. Ah, i ensenya als teus fills que la terra és incerta. Ah, i que som igual per dins, mateix sol el que ens desperta. Ah, i si seguiu contaminant el vostre terra, morireu de la caiguda. I quan us cremi el foc que mou la terra, brillareu en el foc del Déu que us va fer néixer. Així que estimeu la terra, tal i com nosaltres l'hem estimada, i amb totes les vostres forces, conserveu-la pels vostres fills. Potser som germans. Esperem veure-ho. Atentament, el cap indi del Sominch, el president dels Estats Units, 1854.